En el mes de febrero o marzo, cuando ya estaba yo trabajando en el Ministerio de Salud de la Nación, tenía hasta 18 días allá y una semana acá por la universidad, porque sigue dentro de la carrera, se produce el cierre del movimiento, o sea, la cuarentena. Pero previamente a eso, el rector de la universidad y el secretario de Ciencia y Técnica, Carlos de Marciani, Adrián Scholz, me llaman un día, estando yo en Comodoro, allá por febrero, y me dicen, queremos nombrarte o que nos ayudes en responsabilizarte en el armado del programa del cannabis de nuestra universidad. Yo el tema lo vengo trabajando hace mucho tiempo, específicamente el tema de cannabis medicinal, también el rol de médico, de persona, de la sociedad y de toda la carrera. Y bueno, hicieron un documento y con eso fue un avance muy grande para la universidad, que lo reflejó la propia universidad, el rectorado, en la página del web de nuestra universidad, donde hace el análisis de lo que se intenta de la universidad con el tema de cannabis y cómo me responsabilizan a mí, para tratar de ayudar en el armado. Y la verdad que lo estamos haciendo fuertemente, que el último esquema que trabajamos fue este que le acabo de decir, una sala Zoom, donde participó, por ejemplo, como uno de los cuatro expositores, Oscar Troncoso, que es el que dirige el INDIES ahí en la sede de la facultad, sede de la universidad ahí en Esquel. El INDIES es el Instituto Biológico Esquel, y que tiene avances y es una institución muy valorada a nivel nacional. Bueno, yo soy el responsable del programa de cannabis en la universidad para el enarmado, donde estamos invocando, convocando, reuniéndonos e insertándonos fuertemente en muchos temas que tienen que ver con el tema a nivel de carrera nacional.
Muy bien, Mauro,
ahí aprovecho que están charlando sobre este tema, es muy interesante, y te pregunto, José, con respecto a la función que tendría la universidad en este caso, ¿no? Digo, entrarían disciplinas que tienen que ver solamente con la medicina e incorporarían también otras instituciones, como las que hablaba recién, desde el mundo de la ciencia, como aquella que nombrabas hace un ratito. Digo, porque es un tema que, más allá de estar relacionado a lo medicinal, también pueden participar o han estado en algunos casos también instituciones como el INTA, CONICET, etcétera, ¿no?
Claro, no. Diríamos que además también, en esta historia, una sensación de mucha tranquilidad a nivel nacional, en las universidades como la nuestra, que siempre estuvo afuera del desarrollo de los temas en los años pasados, porque estaba vedado el conseguir la semilla o los productos si no fueran de acuerdo a la reglamentación, la 738 del año 2017, que hizo el gobierno de Cambiemos. Una reglamentación realmente autoritaria, represiva, y que no tomaba para nada ni la letra ni el espíritu de lo que fue la creación de la ley 27.350 de cannabis medicinal, ahí en marzo del año 2017. A los 5 meses hicieron una reglamentación que lo que hacía era alterar la posibilidad de que la gente en la Argentina, por las problemáticas tipo neurodegenerativas, por las epilepsias refractarias, por los cuadros de dolores imposibles de paliar, por los tipos de patologías que ayudan muchísimo, como el VIH, como otro tipo de temas, esta reglamentación que hicieron fue justamente para evitar que el pueblo tuviera los beneficios de esa ley que los legisladores del pueblo hicieron y que aprobaron. Entonces, la verdad que hubo 2 o 3 años de mucho sufrimiento, donde el mecanismo era generalmente aplicar los conceptos de tipo represivo y autoritarios en mucha gente que no teniendo, después de haberlo tenido ahí a la mano con la sanción de la ley, ¿no? Donde Chubut tuvo mucho que ver con eso, y Comodoro, Rivadavia, puntualmente varios desde acá. Y donde yo resalto siempre la figura de una mamá con su hija con una epilepsia refractaria gravísima que tomó estrados nacionales y hasta se hizo una reunión tipo audiencia pública en el Teatro Español de Comodoro, viniendo la que finalmente fue la autora de la ley de cannabis medicinal, la diputada de Gallar, entrerriana, que era en ese momento la presidenta de la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados de la Nación, y en esa reunión donde estuvimos de la universidad unas 5 o 7 personas, escuchando, aprendiendo, aportando, también se hicieron los núcleos donde participó mucho el abogado Martín Galíndez, un hombre formado en nuestra universidad, que está especializado en derecho a la salud, y que además aportó muchos temas como un asesor privilegiado de una ONG, CAMEDA, de Buenos Aires, y también de la Cámara de Diputados de la Nación en esta Comisión por la Ley de Canales, que ahora trabaja también con nosotros. Bueno, la realidad completa es que nuestra universidad pudimos incorporarla enseguida. Yo tengo una relación muy buena con el secretario de Ciencia y Técnica, el doctor Roberto Salvareza, y de no haber tenido nunca ingresos y posibilidad de ingresar a la RAC, que es la Red Argentina Cannabis Medicinal, en un día realmente me dijo: Corchuelo, veniste que ya estás incorporado. No Mani Corchuelo, está incorporada a nuestra universidad. Tal así que esto dialogado con Troncoso y con otra gente, con Susana Ricciuto ahí en este también, lo hemos dialogado, y la idea es, en nuestro rectorado y en la Facultad de Ciencias Naturales y otras facultades que tienen que ver con el tema, ahora respondo la pregunta que hacían ustedes, vamos a incorporar gente para incorporarse inclusive en forma virtual a las comisiones que están trabajando en la RACME, en la Red Argentina de Cannabis Medicinal, RACME, que depende y tiene inserción de trabajo justamente en la sede de Buenos Aires donde yo he participado. Bueno, no es solamente la parte biológica de la carrera de medicina. Por ejemplo, la universidad, nuestra universidad planteó como objetivos temas que tengan que ver con procesos y productos relacionados con el cannabis medicinal. Y en un documento que figura en la página web, en la apertura de la página web de la universidad, figura para todas las actividades y todos los aspectos que tengan que ver con el desarrollo del cannabis medicinal. Podéis comenzar por la semilla, y hasta diría, y hasta ahí para atrás, con la semilla que un día compremos, con la semilla que produzcamos adecuada a nuestra región, y de ahí saliendo con los esquemas de estudios muy serios, hasta terminar con los aceites, las pomadas o los mecanismos para la atención de la problemática ciudadana. Quería decir que aquella resolución del año 2017 del gobierno de Cambiemos se cambió ahora, en el mes de noviembre, el 11 de noviembre, por la resolución 883 del año 2020, que lo invito a cualquiera que la puede bajar también por internet, donde ahí se ve claramente cómo se hace la apertura al ciudadano, a la democracia, a la participación, al respeto por el otro, ponerse en el lugar del otro. Respecto a este tema, porque ¿qué había pasado? Con aquella reglamentación que frustró lo que fue el esfuerzo de muchos años, fundamentalmente de muchas ONGs y familiares de las personas que no podían resolver sus problemas, cuando vieron cerrada la puerta, después de haber logrado la ley, en democracia, lo que empezaron a hacer es producir mucho en forma clandestina, sin además solvencia en la pureza, los porcentuales de los productos cannabinoides que tienen que ver con la atención neurológica y medicinal del cannabis. Entonces, en este tipo de puntos, así como cuento que la universidad uno de los temas es desarrollar temas mucho de investigación y producción y resolución, no investigar y no tener resultados, porque sí, solamente una floración ya comienzan a estudiar una vez conseguido la implantación de la semilla, una vez avanzado los programas, ¿no? Pero también tiene que ver con la investigación, claro, de la propia estructura de planta medicinal, y además en los temas sociales y en los temas jurídicos que tienen que ver absolutamente con el desarrollo para que toda la gente tenga acceso al cannabis medicinal, para que las universidades sigan brindando, porque son nacionales, toda su sapiencia, toda su investigación y todas sus realidades en las cosas prácticas para la gente. Este es el objetivo del programa de cannabis de la universidad nuestra.
Hablando
de yo me entusiasmo,
hablando de la producción específica, digo, el destino que sería distribuirlo a nivel o sea, entregarlo al Estado y que se distribuya para aquellas personas que no pueden adquirirlo, o cómo sería una vez producido, o sea,
una vez que se produzca primero, que además recordar, este freno de esa reglamentación previa hizo que muchas universidades, muchos grupos hayan trabajado el tema, pero ahora con la certeza de una legislación ordenadora, que es el decreto, que acabo de decir, el 883 de ahora, de noviembre pasado, va a haber muchas necesidades de completar información. Ahora le muestro donde encuentro enseguida dos o tres temas. Usted me lo pregunta, si yo no me lo olvido, que tiene que ver cómo se hace para conseguir la semilla, por ejemplo.
Claro,
esto. La realidad es que va a haber cantidad de alternativas o de caminos. El principal es que la universidad va a producir no para ganar, sino para ofrecer a la ciudadanía, por los mecanismos que fuera, por propio sistema regulatorio del tema, por la carrera de medicina, lo que tiene que ver con nuestra carrera, pero fundamentalmente también con acuerdos, porque si estamos hablando de que va a participar el INVI, sabemos que están participando instituciones muy importantes de Argentina, como el DINASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, como el INTA, como el CONICET, como el ANLAP, que es la Administración Nacional de Laboratorios Públicos de Salud, etcétera. La realidad concreta es que hay muchos caminos, pero la síntesis es que la idea es ofertar gratuitamente los productos del cannabis medicinal de nuestra universidad por las vías que el rectorado y el programa, y cuando se vaya consolidando la producción y el camino del desarrollo de este tema, ofrecérselo a la gente. Hay instituciones, la ONG, en esta temática del cannabis medicinal han tenido un protagonismo muy importante, lo siguen teniendo, porque algunos, aún a pesar de esa restricción grave y autoritaria que sufrimos esos años de pérdida de oportunidad y de tiempo de desarrollo, muchos y algunos jueces, entendiendo del tema y poniéndose en el lugar de la gente, facilitaron la autorización para plantar cannabis. Y lo que sucedía era que quienes no llegaban a eso, de que un juez producía lo mismo para resolver sus problemas. Okay. Y uno de los puntos para no olvidarme, por ejemplo, en la sala virtual, pero en reuniones que yo tengo, hay el doctor Morante, que es un profesor de la Universidad de La Plata, que está en el tema desde hace muchos años, una figura muy respetada, y que además es el responsable del programa de cannabis del Ministerio de Salud de la Nación, con quien yo, digamos, él trabaja a unos 8 pisos arriba del piso que estoy yo, entonces, en el segundo piso. Entonces, Morante, una cosa en el último, ¿cómo es? Cuando la gente pregunta, ¿cómo hago para conseguir semillas? Porque el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, que tiene mucha relación con el INVIES, ahí en nuestra dedicación de la universidad, y es un faro potente de solidez y de seriedad científica, lo que tenemos ahí, lo tienen ustedes ahí en Esquel, respetado a nivel nacional e internacional, investigadores, etcétera, etcétera. La realidad concreta es que, ¿cómo hacemos? Le preguntan a Morante o le preguntan a Troncoso, o Troncoso pregunta, para conseguir la semilla, porque para poder conseguirla el INASE no da la autorización para producirse, para comprar semillas. ¿Y qué dice? No, porque tienen que tener una autorización del Ministerio de Salud de la Nación. O sea, todavía tenemos resabios de esquemas que vienen de atrás que vamos a resolver seguramente, apenas comience fuertemente la actividad, porque la gente lo está reclamando, y que es el INASE el que tiene que entregar a la semilla, la autorización de semillas a las instituciones y a las personas cuando esté autorizada su compra. Entonces, viene su contestación a la pregunta, ¿cuál es el objetivo? Entre ellos eso, estar participando para cambiar trabas que vienen de herencia de esas historias de que el Ministerio de Salud debe autorizar para plantar. ¿Pero qué me está haciendo? Vamos a hablar de investigación, de desarrollo controlado para la medicina, no para otra actividad.
Muy bien, lo que pasa, te cuento que al no estar con Mauro acá frente a frente, por ahí no sabemos quién de los dos va a hablar, entonces tenemos que esperar que interrumpa el otro, por eso esta pausa por ahí, que no sabemos quién es el que va a hacer la pregunta. Mauro, ¿estás ahí, no?
Sí, por supuesto, ahí muy muy interesado en lo que está hablando José ahí, José Manuel, y también, bueno, ahí lo nombraba Morante, quien fue también el autor junto a su hermana del libro Sin Dolor, un libro que recibí. Ya que vengo trabajando comunicacionalmente con el doctor Morante hace prácticamente 10 años y ha sido muy saludable ver cómo ha evolucionado y ha sido parte también del trabajo que están realizando. Y aprovecho, José Manuel, para preguntarte, ¿no? O para, más que para preguntarte, a reflexionar. Pasaste en un momento de la charla hablando de los temas jurídicos también y de los temas que tienen que ver con, en algunos casos, ingresa lo económico. Y lo interesante de esto, que van a trabajar, pues, que están trabajando ya ustedes desde la universidad, implica abrir el abanico hacia lo que tiene que ver, por un lado, lo jurídico, trabajar en lo jurídico para destrabar algunas cuestiones que tienen que ver con la satanización o la punitividad para algunos sectores de la sociedad, y también hay algo que tiene que ver con lo económico dentro de lo jurídico, ¿no? Porque hay una cantidad enorme de procesos que se llevan adelante, a veces por la punitividad de alguien que está con una planta, con un par de plantas que tienen que ver con, a veces con el cannabis medicinal, a veces con el cannabis recreativo, pero me centro en el medicinal particularmente. Estos procesos jurídicos que se llevan adelante a veces por un cigarrillo de marihuana, por una planta, es mucho, pero mucho dinero que el Estado pierde y que estaría bueno que se invierta precisamente en la salud pública, que es lo que están trabajando ustedes.
Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Bueno, obviamente, en este tema de este programa, los presupuestos universitarios, estamos hablando desde el ángulo de la universidad en esta entrevista. Pero es correcto, es todo un abanico muy abierto el que existe con respecto a este tema, te lo digo, y lamentablemente, 3 años después, los 3 años perdidos, casi 4 años,
claro,
esa reglamentación que hicieron, equívoca. Por ejemplo, le digo, alguien para producir, va a haber, hay un artículo de la reglamentación que crea el RetroCan. Ya venía previo, pero el RetroCan es el registro de productores de cannabis. A nivel individual, por ejemplo, alguien que quiera producir, antes tenía que tener un médico neurólogo o un especializado en neurología y solamente para epilepsia refractaria que era aceptado, y aún así son ínfimos los que lo lograron, y aquellos que querían además conseguir el producto del aceite de charlot, se compraba en el exterior, un aceite de cannabis ordenado por laboratorios certificados, no podían siquiera ser aceptados en el ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Tecnología y Alimentos, en su autorización por las trabas internas propias, por la modalidad con que el gobierno manejaba los temas. Entonces, creo que 38 o 40 pedidos que había, solamente 2 pudieron tener autorización. Entonces, todo se compraba por izquierda. Alguien que iba, compraba y lo traía escondido. Los compraban en lugares que no tenían certificaciones, por lo tanto, los problemas de la toxicidad son muy graves, aunque a veces no se notan y se la cobran después. Este tipo de problemática, la parte jurídica tiene mucho que ver con todo esto también, porque hay que resolver muchos temas hasta ordenar un camino bien armado. El RetroCan, por ejemplo, ahora ya no va a exigir que haya un neurólogo o un especialista el que autorice a una persona para que pueda producir por su propio consumo para medicamentos de un familiar con enfermedad. Van a ser los médicos los que nos vendrán a ver para que prescribamos, que viene a recetar, determinado tipo de productos en relación con tal persona que es la que está enferma de tal enfermedad. Para eso se va a autorizar, porque la temática que no lo tocamos en esta entrevista no está planteado, estamos hablando, y por eso enfatizo en varias oportunidades, estamos hablando del cannabis medicinal, la búsqueda del cannabinoide que está reconocido, habrá más que siempre la investigación nos va mostrando, el cannabidiol, que tienen que ver justamente con las pautas terapéuticas que tiene la semilla que tiene el producto, de las flores y de los verdes que se extrae, pero las flores fundamentalmente, de la planta de cannabis, para ese tipo de temas. No estamos hablando del cannabis para uso recreativo, eso va a ser otro tema.
Tal cual. Bueno, José, como siempre, no solamente es un gusto hablar de un tema puntual, en este caso de la Universidad de Chubut, en el aspecto de la producción, investigación del cannabis medicinal, sino que siempre nos permite por ahí desplegarnos hacia otros costados de la política, de la salud y otros temas como hablábamos recién de los jurídicos. Siempre es un placer charlar con vos, así que te mandamos un abrazo grande desde Radio Nacional Esquel.
Bueno, muchísimas gracias, con mucha cordialidad la entrevista. Hasta pronto y cuidarse mucho porque el bicho ya se metió mucho por ahí. Y así que la clave es mucho cuidado, mucho control. Estoy leyendo mucho de información, si me permite 2 minutos, acabamos de...
Sí, por favor.
Bueno, en Comodoro Rivadavia, nosotros en Comodoro ya tenemos 280 personas fallecidas por el coronavirus. 280. Y en el mes de junio, cuando lamentablemente ingresó un barco con 8 tripulantes trabajadores argentinos, pero en lo cual, digamos, por razones determinadas no se cumplieron protocolos, tal es así que la justicia federal está investigando cómo ingresó ese barco y las cosas que a partir de ahí se desató fuertemente un camino de multiplicación de casos y fallecimientos, y a lo que se sumó lamentablemente la indisciplina social de mucha gente, con fiestas privadas, masivas, fiestas clandestinas, reuniones que alteraron también y lesionaron, contaminaron a mucha más gente. Esas dos historias generaron, porque antes veníamos con muy pocos casos y con un esquema parecido a ustedes hace un mes, por ejemplo, hace 2 meses, con muy pocos casos, generaron que hoy tengamos no solamente 15.000 infectados, una alta, buena proporción de esos 15.000, 10, 20% estuvieron asistidos médicamente, internados, no solamente en cuarentena en sus casas, sino también en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica, intubados, de los cuales muchos de esos son la gran mayoría, son los que han fallecido. Ya llevamos 280. o 290, sí. La realidad concreta es que ahora está iniciando este tema de cartas de la comarca, que los estudios cerrando, la necesidad de más respiradores mecánicos o camas de terapia, tenían 6, me estaba escuchando el otro día que el director hablaba de que van a instalar 2 camas más. Es muy necesario atender las medidas que plantea cada uno, respetando, sí, los aspectos de la economía, pero nunca lesionando la vida de la gente. Aquí en Comodoro, ayer falleció una médica pediatra de 45 años. O sea que no es solamente la tranquilidad de los jóvenes, no pasa nada, aparte los jóvenes se enferman. Una médica valiosísima, con mucho protagonismo social y humano, se murió. Y jefa del departamento de pediatría de una institución de salud de acá nuestra, en Comodoro. Antes se murió la doctora Ponce, también. Entonces, y un enfermero valioso. Bueno, en fin, todos son valiosos y valiosas. Lo que quiero decir es que se necesita fuertemente una gran responsabilidad, y ustedes los medios la llevan bien, en general, en la verdad, lamentando que los medios de comunicación dominantes se hicieron eco en una alianza, yo les diría, vergonzante y traicionera de nuestra condición de argentinos, y en una sociedad fraterna, el afecto social que tenemos, habla de nuestras diferencias, cuando decían que la pandemia no existía, que era una gripecita, igual que decía Bolsonaro, o que esto era una infectadura, o que el gobierno de Alberto Fernández y los peronistas quieren hacer comunismo y meter a todo el mundo en la casa para que no pueda pensar y para que así nos domináramos, y eso era multiplicado por los medios de comunicación dominantes en Argentina. Esos que han anulado la ley del AFCA, Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un decreto, allá el presidente Macri, y los radicales, y el PRO y el ARI, que quisieron hacer eso, desvergonzadamente. Entonces, todo esto que está pasando, los 44.000 o 45.000 muertos que tenemos en Argentina, tiene que ver con la indisciplina social cuando se marcaron las primeras medidas de protección y prevención. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, así como Esquel y la comarca no tuvieron casi casos, y de pronto empieza a notarse esta marea lenta que va apareciendo, hay que apretar fuertemente las medidas de cuidado. Uno se cuida al otro. Otro se cuida, me cuida a mí. Porque si no, los dolores son muy fuertes y no se pueden yugular. En la Argentina, estos 45.000 muertos no los merecemos. Podríamos haber tenido muertos, por supuesto. 10.000, 15.000, 20.000. Cada una de esas muertes duele. Pero esa indisciplina del inicio, que todavía continúa como una rémora, no pasa nada, nos ha dado la cifra de 45.000. Bueno, y estamos con la vacuna. Aún ahora con la vacuna, y podría seguir hablando, hay otra línea de resistencia vergonzosa, traicionera de la Argentina, que tira para abajo el concepto de la vacuna, que tira para abajo los esfuerzos que se están haciendo, cuando ya están repartidas las 300.000 dosis, ahora están entrando la otra mitad de las 300.000 dosis para que se vacunen en todos lados, porque es el único elemento certero que tenemos hoy para poder defendernos del coronavirus. Remedios todavía no hay. Hay algunos que se utilizan, hay ivermectina que no está aceptada todavía, el suero que se utiliza para los casos primeros y realmente, más livianos, pero no hay un remedio que cure y que mate al bicho, como hay antivirales para otro tipo de virus. O sea, bueno, entonces, en este caso en particular, la vacuna también, esta desvergüenza que continúa de ese partido lamentable, ahora se llama Juntos por Cambiemos, Juntos por el Cambio, la verdad, también lesiona el mecanismo de vacuna. No le crea, toda la audiencia que escucha Nacional, no le crea a quienes tiran abajo el único arma que tiene el mundo y la Argentina, que la tenemos, y vamos a comprar 50, 60, 70 millones de dosis para vacunar a 30, 35 millones de habitantes. La verdad, no le crean a los que tiran abajo el tema de la vacuna. Y cuando sacan, como los diarios Clarín de ayer o antes de ayer, que no, aparecieron fiebres, o sea, dolores musculares y decaimiento. Eso me pasa a mí cada vez que me vacuno contra la gripe. Así que cuando uno se vacuna contra la gripe, hay un porcentaje determinado que tiene molestia, uno o dos días, y después sigue. Y la verdad que ahora lo ponen en títulos catástrofe porque la vacuna que se ha empezado a colocar también a veces da dolores de cabeza o una febrícula de un día o dos días o dolores de músculo. No le hagan caso, hay que vacunarse. Todos los que estén en el listado de vacunación, la vacuna es hoy nuestro único arma contra el COVID. Gracias por habérmelo permitido.